Creo que, bueno, primero es un panorama enorme, seguramente lo que digo acá será muy corto como para seguir ampliando y por lo menos sembrar la duda y que eso nos haga buscar más lecturas, más respuestas, más preguntas, ¿no? Esto que decías vos al principio, ¿no? Bueno, compro el alimento, ¿de dónde viene? ¿Quién lo produce? ¿Cómo lo produjo? ¿Cuál fue la semilla originaria que me trajo este alimento acá? ¿Es alimento mío? ¿Es alimento de esta tierra? ¿O es alimento que viene de otra provincia, de otro país? ¿Sí? Creo que esas son preguntas, ni hablar de lo que aparece en la góndola, los ultraprocesados, que también tienen de base, bueno, mucho de este modelo de agronegocio, monocultivo, ¿sí? El boom de la soja que significó en su momento Argentina. Pero bien, más allá de estas preguntas como iniciales, también quería aclarar que soy licenciada en psicología, también soy parte de una red de psicología rural, además de la red de Calizas en Argentina. Entonces estos debates son cosas que nos preocupan y nos ocupan hace bastante tiempo desde ambos espacios, porque también hacen a nuestra identidad, ¿no? Que era un poco lo que contaba Isir, un poco lo que vos le ibas preguntando en la entrevista recién, que me pareció súper valioso que lo traigas. Y también remonta como nuestros inicios históricos, ¿no? O sea, para pensar hoy cómo está el agronegocio instalado y todo lo que ocurre actualmente en Argentina y cómo nos identificamos como argentinos y argentinas, hay una historia previa que comienza con la conquista y el genocidio americano, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa con los pueblos indígenas y la cultura nativa, las culturas nativas, ¿sí?, que existían y preexisten y existen aún en nuestros espacios, ¿no?, y cuáles se buscaron aniquilar. Entonces, ¿cómo con toda esa lógica que después se potencia en cada una de las repúblicas, cuando de alguna manera se dice nos independizamos, pero bueno, eso también está muy discutido, cómo la lógica de decir qué es lo bárbaro, qué es lo civilizado, qué es lo salvaje y qué es lo que queremos seguir replicando dentro de nuestra lógica cultural, es lo que también va sentando al agronegocio como una lógica de crecimiento, de desarrollo, donde el capital tiene otro valor, donde la tierra tiene otra mirada, ¿no? Donde, no sé, Sarmiento, por ejemplo, en su libro Facundo, donde hablaba de civilización y barbarie, daba cuenta de esto, ¿no? El desprestigio que habría a las comunidades gauchas, las comunidades originarias y campesinas, y de alguna manera esas representaciones originales de cómo se pensaba una república, al hablar de campañas del desierto, ¿no? El negar que había pueblos preexistentes y que no era desierto tal, sino que había personas viviendo en esos espacios que fueron aniquiladas y a partir de las cuales se construye una realidad que ni siquiera se la cuenta en la escuela, ¿no? Yo este año, aprendiendo con otros sectores sociales, me entero de dos masacres tremendos en Chaco y Formosa muy recientes, del siglo pasado. Entonces, todo este proceso sigue siendo muy actual, ¿no? Ahora, con todas estas cosas que podremos profundizar más y ampliarla más, pero como para dejarla de debate inicial, va implantando lo que de alguna manera nos hace ver qué es lo valioso, ¿no? Entonces, claro, como nuestras tierras, lo nativo, lo originario, lo natural, lo salvaje, el monte, la selva, no es algo valioso per se, sino que lo valioso está en Europa, porque hay mucha mirada eurocéntrica, muy mirada hacia afuera, hacia lo que está lejos, como aquello que sí vale y nosotros somos poco, porque encima nos tildan de subdesarrollados, ¿no? Entonces, ¿cuántas representaciones hacen a que este tipo de cosas se hayan instalado tan fácilmente, ¿no? Sumado a una mercadotecnia y una publicidad gigante que también va de la mano de, bueno, de dar cuenta de qué se puede comer, qué no, etcétera. Ahora, hay instituciones, además, que trabajan en espacios agrícolas, ¿no?, que de la mano de los diferentes estados, porque yo siempre digo para las, no lo digo solo yo, lo dicen muchas personas, pero lo ambiental y la salud son cosas que se discuten muy poco en espacios de producción. Hoy se están discutiendo más, hay personas que lo hacen y hacen trabajos increíbles. Pero originalmente las políticas públicas que dieron cuenta para que el agronegocio y empresas como Monsanto, Syngenta, Bayer, Chinchaine y entre otras, hoy en día se jactan de tener la República de la Soja en Argentina, pero también en gran parte de Latinoamérica. Entonces, qué grave, ¿no? Eso, como en comienzo, que además va de la mano de lo que fue la Revolución Verde, mal llamada Revolución Verde, porque en realidad cuando pensamos la palabra revolución, pensamos en algo que nos da más derechos, que nos da más mirada comunitaria, que nos da otras visiones, ¿no?, de nuestros espacios. En realidad nos introdujo esto, lo que vos nombrabas al principio cuando me llamabas, ¿no? Y nos introdujo paquetes tecnológicos, semillas transgénicas, agrotóxicos que se usan para que estas semillas sobrevivan y que no crezca lo nativo y originario de la tierra alrededor, una lógica también de monocultivo donde solo va a crecer eso que yo quiero que crezca, que es esta soja transgénica, este maíz transgénico, algodón o lo que fuera, porque hay muchas producciones con este tipo de lógicas de cultivo, que tiene un impacto en esa tierra que de a poco además empezó a depender de todos estos insumos en un comienzo, se las vende además con un mensaje muy, muy solidario, muy, muy comunitario, muy de derechos humanos, diciendo que iban a salvar al mundo, el hambre mundial, ¿no? Así es que se introduce todo esto, desde un discurso que prometía otras cosas, ¿no? Entonces también fue más fácil caer en eso. Empieza en India, y de India se empieza a replicar a otros países, tanto africanos como Oceanía y como América Latina, ¿no? Y además de todo eso, se las introduce, que además, bueno, hay premios Nobel y hay como premiaciones de estas lógicas de cómo pensar el alimento, se introducen sin hacer una evaluación previa, que eso es lo grave, es lo que ocurre sobre todo en Argentina, ¿no? Si estamos acá. Sino una evaluación previa sobre el efecto en el ambiente y sobre el efecto en la salud a corto y largo plazo. Se lo introdujo como política pública ya en los años 90, pero que se fue reforzando con otro tipo de gobiernos populares también, ¿no? Y que hasta el día de hoy esté tan metido. Hoy Isidro contaba, ellos no eran dueños de su tierra, y algo que potenció el agronegocio es que en lugar de saldar el hambre mundial, hizo que aquellas personas que tuvieron acceso a las tierras, en este proceso de independizarnos, de ser república, las tierras fueron repartidas a determinadas personas y no a otras, como esas personas que ya tenían espacio en la tierra, profundizó su acceso a más tierras, porque el ingreso de capital era mayor, entonces tenían la posibilidad de comprar más tierras, y hoy muchos de los productores y productoras de la Argentina, más de la agricultura familiar, ni hablar de los pueblos originarios que están corridos cada vez más a sus territorios, tienen que arrendar tierras. Esta vez es más difícil ser propietario de tu propia tierra y en realidad todo está en conjunto a unas pocas personas, ¿no? La gravedad que eso implica, que muchas ni siquiera son de Argentina, sino que, como decía bien Isidro, son de capitales extranjeros también. Entonces, ¿cuántas lógicas alrededor de esto y lo complejo que es que hoy tengamos el sistema alimentario que tenemos, ¿no? E insisto, son cuestiones que no han entendido brecha política. Gobiernos populares y gobiernos neoliberales profundizaron que esto sea como sea y que hoy todavía cueste discutir en instituciones de agrícolas, digamos, o también de la producción de carne, pero también otra gran problemática es la producción de carne. Muchos de los granos tampoco eran para dar comida a personas, sino que estaban destinados a exportarse o a dar alimento a animales, chanchos, vacas, entre otros ganados, y encima como la producción empezó a exigirse más, ya no alcanzaban tampoco las tierras para producirlos en espacios verdes y abiertos, sino que está el sistema de los feed groups, que si no los conocen, tienen que ver con espacios súper cerrados, donde hay animales hacinados, sin ver la luz del sol, con un montón de antibióticos, con alimento balanceado, que no es lo natural que coman, el antibiótico para que sobreviva el tiempo suficiente de engorde, después asesinarlos con prácticas horrorosas, ¿no? Que no tienen que ver con cuál es la práctica de la cría de ganado de un agricultor familiar o de pueblos originarios o la caza que tienen a una escala en la que se consuma lo necesario y ya, sino que no, hay que solventar el consumo cada vez más grande de carne. También con prácticas que no son las que siguen los ciclos naturales, ¿no? Y bueno, todas estas discusiones incluso son muy difíciles hasta hoy de mantener en instituciones que trabajan extensión rural, producción, investigación y relaciones, porque también de alguna manera dependen de estas grandes empresas, ¿no? Entonces es un encadenamiento muy, muy complejo. Y algo que ocurrió, decime si me voy muy rápido, si querés preguntarme algo, perdón.
Sí, sí, yo me interesaría que profundizáramos para que quede claro ese panorama de todo lo que implica el agronegocio, ¿no? De lo que implica en cuanto a estos paquetes de plaguicidas, de herbicidas, la patentación de las semillas, si nos podrías como profundizar un poco eso para que nos quede claro el panorama de qué está sucediendo en este momento en nuestras tierras, en Argentina, y a la vez por qué es tan difícil si quisieras ser un productor y no utilizar todas esas herramientas que te imponen de alguna manera, Si pudieras alternativamente hacer otra cosa, digamos, ¿qué posibilidades hay de salir de eso y irnos hacia la agroecología, que lo que busca es no utilizar esos venenos, digamos, y tener semillas propias, ¿no?
Bien, bien, bien.
Como
Bueno,
contraponer un poco esos dos caminos que la agroecología surge un poco por entender que esto no va para ningún lado, ¿no?
perfecto. Mucho lo que te hace también es tratar de entender de dónde viene, ¿no? O sea, que no es que esto se instala porque fue algo momentáneo y un hecho histórico puntual, sino que hay una historia detrás para que el arraigo hacia lo que es el agronegocio esté tan fuerte, ¿no? Y la concentración de capitales que implica y por qué ha sido tan complejo como ponerlo en discusión. Incluso el día de hoy, pensando en esta realidad que me estás preguntando, se ha hecho un estudio que ya tiene varios años, que es el SPRIN. Argentina ha sido el único país en Latinoamérica que ha tenido este estudio, donde se sacaron muestras de orina, sangre y materia fecal de personas. Se daban cuenta de la cantidad de agrotóxicos que tenían en sangre, producto de este paquete tecnológico que implica semilla híbrida, que implica el agrotóxico, que implica un modelo de cultivo específico, ¿no? Toda esa venta de cosas en algunos tipos de cultivos, obra social, que eso también hace que haya determinados productores que se adhieran a determinadas producciones, y también el rédito capital que eso implica, ¿no? O sea, es como una cadena de dependencia de esas cosas. Creo que eso es como la parte compleja. Y sobre todo la asociación de diferentes sectores sociales que hace que esto se mantenga fuerte. Ahora, esta es mi perspectiva, ¿sí? Pero yo creo que algo muy importante como para potenciar las alternativas, que en realidad son todas estas ideas originarias que se trataron de ir eliminando a medida que fue pasando el tiempo, más nativas, más naturales, respetando los ciclos de la naturaleza, es lo que es que volver a revalorizar, darle otra visibilidad, actualizar a las realidades que tenemos ahora, los suelos que tenemos ahora, las miradas que hay ahora, pero dar cuenta de cosas que, como les está haciendo Isidro, ¿no? Esta cadena de bolsones, preguntarnos como consumidores, quienes no estamos en acceso a la tierra, bueno, ¿de dónde viene el alimento que estoy produciendo? ¿Qué me genera esto que está diciendo la etiqueta? ¿Quién lo produce? ¿Bajo qué contrato? ¿Cómo está la situación de esa persona que está produciendo? ¿Viene de acá el alimento que estoy consumiendo yo? También dentro de una radio, visibilizar qué cosas están ocurriendo en la docencia, dando cuenta de que estas realidades existen, ponerlas en discusión, ¿no? Quienes están dentro de las instituciones, pelear dentro de las instituciones para decir, esto que estamos replicando como institución no está bueno, no está sumando, seguimos siendo cómplices de un sistema, ¿no? O sea, eso no es fácil. Todo esto implica constancia, implica descansos, implica escucharnos, implica hacer red, implica conectar con personas que tengan este tipo de ideas o por lo menos este tipo de discusiones internas, ¿no? Y creo que eso va a ir haciendo de vuelta, que hay muchos procesos ya muy sólidos y con luchas tremendas, como las canciones que están compartiéndose incluso en la radio, que dan cuenta de que es posible y hay números de personas como más dedicadas desde estas instituciones a dar cuenta de que la agroecología o la producción orgánica o lo más alternativo, digamos, tiene rendimiento también y mucho más. El tema es que hay que hacer un cambio porque nos instalaron un sistema en los 90 que fue llevado a los pequeños productores de base porque eran las personas que más padecían las políticas liberales en ese momento. Entonces se insertó muy fácil, si había hambre, ¿cómo no van a aceptar algo que parecía sumamente beneficioso y encima lo decían instituciones en las que se podía confiar, ¿no? Entonces, qué difícil ahí. Pero se está rompiendo y hay muchas personas que lo están poniendo en discusión. Y creo que eso es lo más importante. Hacernos la pregunta constante, que la curiosidad no se pierda, ¿no? Y plantear otras políticas, plantear otros modelos educativos, dar espacio a lo comunitario, fortalecer la red, creo que un poco por ahí va la salida, y está, y es posible. El monstruo es grande, pero también le damos de comer, no hay que darle de comer.
Sí, totalmente. La verdad que es muy bueno todo lo que nos estás diciendo, porque bueno, muchas veces vemos estos panoramas y las personas que queremos ese cambio nos desanimamos porque consideramos que es tan grande el monstruo, pero realmente sí, a través de todas estas redes que vos estás diciendo, se puede y está demostrado que se puede porque hay un montón de redes de personas que ya buscan otras maneras de producir, que están en la agroecología, que buscan otras formas de relacionarse con los bienes comunes. Lo que duele de alguna manera es entender que tenemos que caminar el camino erróneo para aprender, como la megaminería, como Digo, nos venden una idea de producción que nos va a salvar la vida, pasamos por eso, nos arrasan, nos dejan sin bienes comunes, sin tierra, sin agua, todo envenenado, y ahí aprendemos, ¿viste? Ese es el bajón de que suceda eso para que tengamos que aprender de alguna manera. Y yo creo que con el
Total.
tema de la alimentación, bueno, se ha llegado muy lejos porque también está demostrado cómo están las tierras hoy en día, cómo se envenena el agua, cuántas muertes han habido por plaguicidas y por estos venenos que se utilizan en las plantaciones, gente inocente, escuelas arrasadas con veneno, o sea, ¿por qué llegar a todo
Total.
eso, no?
Total. Pero sí también dar cuenta de eso, los procesos que sí han tenido éxito acá en Misiones, estuvo la marcha por el no a las represas muchos años, hicieron una marcha muy grande, que hace poco cumplió 10 años el documental de eso y la junta de firma, y eso implicó que hasta ahora esas represas que se querían volver a insertar no se las pusieran, después las luchas contra las petroleras o las megaminerías, lo que está pasando en Jujuy, la verdad que tremendo lo que está haciendo el tercer Malón de la Paz, cómo no ha sido escuchado. Estos días que salió, ay, no me sé la palabra legal específica, pero que es efectivo que no se puede protestar. O sea, creo que esas cosas hay que visibilizar y bancar y dar fuerza a la gente que está poniendo cuerpo a esas luchas, ¿no? Y animarlas, contenerlas. Creo que acá lo emocional también se juega un montón, el sostén en la red, cuidar la emocionalidad y que esa emocionalidad tenga como un ejercicio práctico en los lugares donde hay que ponerlas, ¿no? Porque si no, es confuso y la tele es confusa y nos cuenta lo que queremos y lamentablemente el proceso educativo también. Entonces, si no tenemos un proceso educativo que nos enseñe a preguntar, que nos enseñe a discutir, que nos enseñe a comunicarnos asertivamente, eso también es otro desafío. Claramente las luchas comunitarias se rompen y ahí es donde tenemos que prestarnos atención. Entonces, desde ahí el sostén es importante. Pero sí, es complejo, no es sencillo, tampoco es romantizar procesos, sino dar cuenta que es luchar contra algo que le dejamos ganar mucho poder y que encontraron las estrategias también.
Sí.
Entonces, es una lucha, pero se va ganando y se va haciendo de a poco, ¿no? Y creo que visibilizar y eso, las redes son herramientas necesarias con todo lo que se implica, ¿no?
Sí, la verdad que sí, Manuela. Muchísimas gracias por ayudarnos a nada, a reflexionar, a entender procesos y en conjunto ir buscando estos caminos que necesitamos, ¿no? Para salir adelante. Porque como vos decís, estamos en esta y nuestro camino es seguir para adelante y hacerlo entre todos y todas. Así que muchísimas gracias ahí por tus palabras y seguramente vamos a estar en comunicación con otras temáticas.
Gracias a vos, Miriam. Por ahí algo, o lo último que quiero agregar, que me
Sí.
parece elemental, es también pensarnos que somos naturaleza, somos parte de estos ciclos, no somos algo que va a controlar lo natural, sino que afectamos la naturaleza y afectamos nuestra salud. Y que estas cosas hay que exigirle a las instituciones que tienen efectividad en esto y que están haciendo las cosas que ocurren, y también fortalecer los procesos comunitarios, que bueno, eso lo repito de llena ya. Pero gracias, gracias por el espacio, qué lindo lo que hacen, y nada, fuerzas allá también, que hay otras realidades con el agua en Mendoza, también de luchas con muchos procesos.
Muchas gracias, Manuela. Hasta pronto. Un abrazo.
Hasta pronto, chao, chao.